mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 3 de febrer, perquè és Sant Blai Gloriós, el que mos cuida de la tos. Este és el que mos cuida de la veu. És el sant que mos cuida de la veu, per als locutors mos ve de categoria. És el patró de Begís, és el patró de Burriana, avui és festa local en Burriana, han tingut la font del vi i a Carlos Pérez no li s'ha ocorrit altra cosa que un dia festiu a Burriana dur-se al Gastroexperiències Fort Vedat Mediterrani amb el nou Fort Crab Capri a un cuiner de Burriana. És dir, bé, de categoria, ho has acertat. Ho has acertat, Carlos Pérez, ho has acertat. Ara un instant estarem amb ell. També estarem en ese nou establiment que s'ha obert a la ciutat de Castelló. Nova exposició, 5 ambients són els que tenen d'una multinacional amb 300 tendes en tot el món. Són d'origen francès i que s'anomena Movalpa. Ha obert a l'avinguda València de Castelló. Va obrir les seues portes. Són matiners, són complidors, esta gent. El 2 de gener. El 2 de gener, qui més i qui menys, Carlos Pérez, tu te cogiste puente i no volviste hasta después de Reyes. Bueno, pues ellos, el dia 2, abrieron ya las puertas, inauguraron el día 9. También nos va a acompañar Naviolando Hungría, que fue proclamada el pasado sábado en el Teatro Principal de Castellón, Carlos. Van a venir también nuestras amigas de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, porque todavía no has comprado la camiseta por 10 euros con el dorsal que te dan también el neceser, que ya es el domingo. El domingo es la marcha solidaria contra el cáncer. Y va a venir con su Lexus Begoña Campos, nuestra especialista en tendencias, para analizar minuciosamente si realmente había 1000 brillantes o perlas, no sé, yo no las conté, y mira que fue un ratito detrás de ella, en la capa de Naviolán. 1000 algo, ahí había 1000 cosas, pero eso solo lo puede descifrar Begoña Campos. Lo que desciframos a estas horas es cuál es la noticia del día en castellóninformación.com. Ferran Adrià ensalza la gastronomía castellonense y avanza que comer vegetales es el futuro. Lo ha dicho Ferran Adrià, ¿eh? A mí no me mires así, Carlos Pérez. En castellóninformación.com esta es su noticia del día. También queremos conocer la última hora meteorológica. Por eso ya tenemos esa comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada estable este lunes en la provincia de Castellón. Tenemos cielos poco nubosos y las temperaturas diurnas suben ligeramente. Se prevén máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Mañana martes esperamos otra jornada estable. Esperamos un día de ambiente soleado y las temperaturas diurnas van a seguir subiendo ligeramente, más acusadamente en el interior. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ya sabéis que las noticias que os contamos por aquí las podéis consultar las 24 horas del día, o bien escritas o bien en los podcasts, en nuestra página web cope.es/Castellón, donde también os podéis descargar gratuitamente el anuario COPE Castellón que presentábamos el pasado martes aquí en el Salón Noble del Real Casino Antiguo de Castellón. A estas horas destacamos detenido por robar una casa móvil en Moncofa. La alfarería se produce en Castellón desde hace más de 1200 años, ¿cómo estamos? Y el restaurante de Castellón que ha completado 2 meses de reservas en 24 horas, nos sentimos mal, dicen en este restaurante, que puedes saber cuál es entrando en cope.es/Castellón y clicando sobre la noticia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos de lunes, estamos en el Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón. En un instante estaremos con Carlos Pérez con Gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo, pero antes saludamos ya a Alfonso Bada desde Movalpa. Buenos días, gracias por acompañarnos, por desplazarte en línea recta, porque la Avenida Valencia prácticamente en línea recta nos sale aquí en el Real Casino Antiguo.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Porque nos encanta que se abran nuevos establecimientos. Ya no que se abran, que haya apertura de nuevos establecimientos, Alfonso, sino que multinacionales, como es el caso, se acuerden de que existe la provincia de Castellón. Y eso creo que es casi más de agradecer que los muchísimos metros cuadrados que tenéis en la Avenida Valencia número 42.
Así es. Contamos con una exposición de 240 metros aproximadamente, 270 en total, pero bueno, dedicado a la exposición, 240 metros. Y lo que comentas de la elección de esta empresa por la provincia de Castellón, pues realmente es una... Es una elección multidireccional, o sea, nosotros apostamos por esta marca y ellos apostaron por nosotros. No es una cosa única nuestra, sino que es una selección que ellos cuidan muy bien al detalle, estudian muy bien al candidato, y realmente fue una apuesta que a día de hoy creemos que ha sido muy, muy acertada.
Pues eso significa, porque llevamos un mes todavía, ¿no? Bueno, un mes desde que abriste y se cumplió ayer día 2, desde que se inauguró, será el domingo un mes.
Exacto, abrimos el día 2, la inauguración oficial la hicimos el día 9, pero abiertos desde el día 2 de enero.
Bueno, Movalpa, atención, Movalpa. Movalpa fue reelegida, mejor franquicia y mejor comercio del año en el sector cocinas 2025. Esto sucedió hace cuatro meses, en el mes de octubre. Es decir, no hablamos de algo genérico, no, algo muy consolidado y algo muy bien preparado y diseñado y creado.
Exacto, el año pasado ya fue elegida como mejor comercio del año en el sector de las cocinas. Y este año, pues gracias a la apuesta de los clientes y a la opinión de los clientes, hemos vuelto a ser elegidos como mejor comercio del año en 2025.
Nace en Francia hace más de 75 años y venden exclusiva a través de tiendas. Tiendas físicas, todas ellas franquiciadas. Hay cerca de 300 establecimientos en todo el mundo, la mayoría están en Francia, 235, y oye, de ese número fuera de España, con todo el mundo, que tengamos una aquí, que es la 18ª que hay en España.
La 18ª, como bien dices, cuenta con prácticamente 300 tiendas repartidas por todo el mundo. La gran mayoría se encuentran en Francia. Movalpa forma parte de un grupo, es el grupo Fournier. Tiene distintas empresas, una de ellas es Movalpa, y en Francia, como comentábamos, cuenta con 280 aproximadamente, 270, 280 tiendas. En España estamos desde el año 2019, o sea, llevamos 6 años aquí. Uh-huh. Estamos, o Movalpa está apostando muy fuerte por España, estamos en plena expansión. Lo que intentan conseguir es que durante el año 2025 pues se abran otras 5 o 6 tiendas más, pudiendo llegar a alcanzar las 25 tiendas en España durante el 2025.
Pues es fabuloso, es fantástico que hayan confiado con la provincia de Castellón, y sobre todo que Alfonso Boada haya pensado en que esto podía ser bueno para Castellón, porque evidentemente eres el franquiciado. Vienes 3 décadas, 30 años en el diseño industrial, es decir, campana y se acabó, has querido cambiar totalmente.
Sí, ya tenía ganas de dar un giro a mi vida profesional. Yo empecé, bueno, en el sector de la industria cerámica, pero bueno, dedicado prácticamente los 30 años a estando trabajando en oficina técnica de, pues, inicialmente industria cerámica, luego pasé por la industria del automóvil en una conocida empresa en Benicassim, desgraciadamente cerró. Y de ahí me volví otra vez al diseño industrial, a otra empresa del sector cerámico. Ya tenía ganas de dar un giro y esto era una cosa que me atraía muchísimo. Y bueno, di con esta empresa. Desde un primer momento me gustó mucho la idea y la verdad es que gracias a la facilidad que te ofrecen y a la confianza que genera, pues lo tuve bastante claro.
Pues claro está, como que el día 2 de enero, abrió sus puertas, el día 2, es decir, ayer domingo hizo un mes y el próximo domingo hará un mes de la inauguración. Hay 5 espacios.
5 espacios. La tienda nuestra está compuesta, digamos, en una primera zona de exposición donde se pueden visualizar 4 espacios distintos. Prácticamente todas las tiendas son el mismo concepto. Es una tienda realmente muy agradable a vista de los clientes. La verdad es que estamos teniendo muy buena acogida, todo el mundo nos lo comenta, porque son tiendas muy agradables, muy cómodas y que, bueno, pues que agradan mucho al cliente. Los 4 espacios repartidos en una primera estancia, pues bueno, se puede visualizar un poco todos los acabados que ofrece Movalpa, un poco equipamiento de cocinas, pero no solamente nos dedicamos al tema de las cocinas, o sea, están esos cuatro espacios y luego tenemos una zona de mueble a medida, porque Movalpa está apostando muy fuerte ahora con el tema del mueble a medida, y contamos también una zona de exposición para ello.
Mueble a medida, que esto va muy bien, porque evidentemente pues a veces los estándares no son los que tocan. No son, y claro, tenemos un problema. Sí. Tenemos un problema que nos solucionan en Movalpa, en la avenida de Valencia número 42. Alfonso Obada, gracias por desplazarte estos metros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y darnos esta muy buena noticia.
Muchas gracias por la invitación.
Que vaya muy bien. Ya lo tenemos en cuenta, que hace un mes que abrió sus puertas. ¿Dónde estabas tú, Carlos Pérez? Decías el día 2 de enero.
El día 2 de enero yo estaba en casa.
Pues mientras tú estabas en casa, ellos abrían una tienda nueva. ¿Qué te parece? De categoría.
Claro, no tiene que ser.
Lo que tiene que ser es lo que es. Y por eso estamos de lunes en el Real Casino Antiguo de Castellón.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón. Estar informado.
Bueno, buenos días a todos y a todas las oyentes de COPE Más Castellón y de este programa tan esperado durante toda la semana, porque yo soy consciente de que la gente me ve pasear con el Ford Capri y se pregunta dónde irá y a quién llevará esta semana a las gastroexperiencias.
Claro, porque como tienes una autonomía eléctrica de hasta 627 kilómetros y una carga rápida en solo 26 minutos, que ya me lo sé, sí, pues no paras de pasearte.
Eso es el Ford Capri, pero hay una cosa que usted no sabe, señor director.
¿Ever?
La batería del Ford Capri tiene 8 años de garantía o 160.000 kilómetros.
Madre mía.
No hay vehículos ni marcas comerciales que ofrezcan este servicio.
Te has subido a un gran cocinero.
Sí.
Que conocemos prácticamente desde que terminó en la Escuela de Hostelería de Castellón, desde Cosda, y al que hemos venido siguiendo, y por eso podemos afirmar que es un gran desaprovechado en su propio restaurante, y ahora vamos a explicar el cómo y el por qué.
Bueno, usted lo explicará, ¿no?
No. Usted vaya a lo suyo, que ha llegado el momento.
¿Puedo ir ya a lo mío?
Puede ir a lo suyo, que para eso viene todos los lunes aquí.
Bueno, pues hoy nos traemos el programa de hoy es lo mejor de España. Lo mejor de España. Y hoy vamos a contaros que una arrocería, resulta que va y hace, se inventa, prepara, elabora el mejor bocadillo de España, y que ese bocadillo está aquí, está en Burriana. Y estamos hoy con Aitor Ros. Bueno, Ros es tu segundo apellido, ¿no, Aitor?
Así es, el primero sería Martínez.
¿Quién es Aitor Martínez Ros?
Bueno, primero de todo, buenos días. Gracias por traerme aquí. ¿Quién es Aitor Martínez Ros?
Sí, claro.
Bueno, Aitor Martínez Ros es un chico que se ha criado en Burriana, que desde pequeño quiso ser cocinero y que básicamente lo ha intentado hasta conseguir ser reconocido un poquito en algunos concursos, ese esfuerzo, esas ganas de competir, y hasta al final aquí con un bocadillo de conejo escabechado.
Con un bocadillo de conejo escabechado. A ver, ¿cómo es y qué tiene el mejor bocadillo de España que lo elaboras tú, que te lo has inventado tú, que lo has bueno, porque has participado en un concurso en el que creo que tienes poco más de una hora para elaborarlo, ¿no?
Así es.
¿Te lo llevas preparado o lo haces allí?
Sí, no, te dejan allí llevarlo ya preparadas las cosas, hace una preelaboración, porque claro, en este caso el conejo escabechado tiene una hora y media de cocción a baja temperatura, entonces allí nos dejan ya llevar todo hecho. El bocadillo consta básicamente de esas paletillas de conejo hechas a baja temperatura con escabeche, deshuesadas, quedan melositas, quedan buenísimas, con zanahoria. De ahí la mezcla del nombre curioso que es Bugs Bunny, el bocadillo.
¿Bugs Bunny?
Bugs Bunny.
Esto es lo de los dibujos.
Así es. Entonces, claro, la mezcla de zanahoria y conejo, era inevitable pensar en ese nombre, y luego le hemos añadido otros componentes que son buenos para el bocadillo, como son la trufa negra, el champiñón portobelo laminado en crudo y un poco de cebolleta encurtida en vinagre dulce.
Pues casi nada. Entonces resulta que tú llegas al concurso, te dan ese tiempo, llevas tu preparación y el jurado de Madrid Fusión, creo que es.
Así es.
Determina que...
Casi nada, ¿sabes?
Casi nada.
Madrid Fusión.
Determina
que, sí, así es, siempre,
que claro. Aitor, de Can Ros, ha elaborado el mejor bocadillo de España. O sea, bueno. Y voy a recordarle a los oyentes que tú ya tuviste un primer premio en bocados de queso en el año 2021.
Así es.
Eso no era un bocadillo, eso era una tapa, ¿no?
Esto era una tapa.
Vale. Y además... Tienes el reconocimiento a la tercera, ¿es así? Mejor tapa 2024 en el concurso nacional de Valladolid.
Sí.
¿Cómo es esta tapa? Porque esta le va a hacer especial ilusión a nuestro director Raúl Puchol.
Pues esta tapa nació de mezclar dos productos típicos de la zona, de Burriana, que como son las naranjas y el pescado de lonja. En este caso elegimos del pescado de lonja la gallineta, porque también sacamos bastante. Y de la naranja sacamos el suero de la naranja, que es un líquido transparente y que tiene todo el sabor del zumo de naranja, con el cual lo conseguimos emulsionar y que suba, y conseguimos sacar un merengue seco. Ese merengue, perdón, lo secamos, y cuando ya lo tenemos secos, tenemos como una especie de falso nigiri, totalmente blanco, con sabor a naranja, el cual rellenamos con una salsa tártara para ese contraste de dulce-salado, y lo terminamos con un filete con el corte de un sashimi, como si fuese de nigiri, de la gallineta.
Esta es la tercera mejor tapa de España, porque sí, sí. El concurso nacional de Valladolid, todo el mundo sabe que es un referente a nivel gastronómico, pero es un referente mundial, además.
Sí, además Valladolid llevo ya yendo como 5 o 6 años, y siempre que voy es muy complicado. Tú no puedes ir pensando que vas a ganar, porque son una final de 45... Es muy complicado. Además, hay muchos factores que intervienen en que tú puedas conseguir un premio. Está el presidente del jurado, que puede tener unos gustos distintos cada año. El momento en el que participas en la etapa, en el concurso, porque son 45 finalistas, hay 3 turnos, claro. Si eres el último, igual el jurado está un poco hasta las narices de comer tapas. Y entonces hay muchos factores. Entonces, claro, en el momento que te dicen que tú eres, en este caso, el tercero, es increíble.
O sea, bueno, será porque has hecho algo que está muy, muy bien hecho. Aitor, tú creo eres el chef de una arrocería en Burriana que está en el paseo marítimo, ¿no?
Bueno, casi llegando al puerto de Burriana. Digamos que es la carretera del puerto que lleva de Burriana al puerto.
Sí.
Es como 500 metros antes de llegar al puerto.
Can Ros.
Can Ros.
Can Ros. Si tienes una arrocería, o si eres chef de una arrocería, y... acabas de obtener el reconocimiento del mejor bocadillo de España. ¿Lo próximo podría ser un bocadillo de arroz?
Pues créeme que cuando me planteé lo del concurso se me pasó por la cabeza, pero dije, no hay por dónde cogerlo.
Pero podría ser.
Sigo pensando que no hay por dónde cogerlo. Le podría dar más vueltas, pero meter arroz con pan...
No
lo vemos por ahora.
Pues yo tampoco lo veo. Pero bueno, no, yo lo dejo ahí. Igual un bocadillo de arroz, alguien lo está pensando ya. Ambas cosas de las que hemos hablado, del falso nigiri del Mediterráneo, que es la tapa con la que conseguiste ser tercero a nivel nacional, y el bocadillo de conejo escabechado, están ahora mismo en la carta. Yo puedo ir ahora mismo a Can Ros, ahora no, que estáis, creo, de vacaciones.
Exacto.
Pero ¿puedo ir a Can Ros y pedir uno u otro, tanto la tapa como el bocadillo?
Tanto la tapa y bocadillo se pueden pedir. Es más, nosotros el falso nigiri lo llevamos ofreciendo fuera de cartas. Lo que hacemos es ofrecerlo fuera de carta como opción. Y desde que se terminó el concurso de Valladolid, lo hemos ido ofreciendo y ha tenido bastante reconocimiento y ha gustado mucho. Y ahora con el bocadillo vamos a hacer lo mismo. Simplemente que no vamos a hacer un bocadillo al uso. Vamos a hacer una adaptación al restaurante.
Vale.
Porque al fin y al cabo somos un restaurante donde cocinamos arroces y demás cosas que están muy ricas, pero no somos una bocatería.
Vale.
Entonces haremos una adaptación como de 3 o 4 bocados a modo de sándwich con el propio pan para que la gente lo pueda degustar.
¿Podría esto querer decir que vas a hacer una pulga con el bocadillo de... No sé, es una pulguita, una degustación?
Sí, digamos que si un bocadillo como tal, vamos a sacar una pequeña parte de ese bocadillo para que la gente lo pueda probar. Bueno, sin que vamos. Sin
pues
que...
Allí estaremos con el señor director, como vamos siempre a todo sitio. Pregunta. No sé, nunca entiendo por qué cuando digo esto se ríe. Porque
no hemos ido a ninguno. De...
Bueno, perdón, fuimos a Nules, a Casa Navitas.
Fuimos a Nules el día que se jubilaban, sí.
Ya, bueno, es igual. Preguntas obligadas, Aitor. Sí. ¿Quién hace el arroz en las comidas familiares?
En las comidas familiares es mi padre quien hace el arroz.
¿Entonces tú no haces arroz?
Yo le doy mi apoyo.
Es el que está con el quinto y el tercio. Allí y tal,
¿sí?
Y le saca los cacahuetes.
Claro.
Artista entonces es tu padre.
El artista es mi padre, que yo, por supuesto, también sé hacer arroces y según él los hago hasta mejores que él, pero me lo dice con la boca pequeña.
Con la boca pequeña porque no quiere que le pases por la derecha, ¿no? Y pregunta que siempre me hago yo y la hago a mucha gente. ¿Cuál es el secreto de un buen arroz? Y no me digas el arroz. Ni el agua, ni... ¿Hay algún secreto? ¿Tú tienes algún secreto?
Para mí el secreto en un arroz es un buen sofrito y el tiempo.
¿El tiempo?
El tiempo. Dedicarle tiempo a un buen sofrito, dedicarle tiempo a que repose ese sofrito.
El tiempo, no lo... esta respuesta no la había oído nunca, el tiempo.
El tiempo que, o sea, nosotros cuando hacemos los sofritos un domingo, que tenemos muchos arroces,
sí.
Estamos desde las 8:30, 9 de la mañana haciendo sofritos. Para que reposen,
vale.
Y después llegado el momento terminar esos arroces. Y cuando se terminan, tampoco se terminan en media hora, se terminan con su cocción, que estamos más de una hora la cocción poco a poco.
Me gusta escuchar que el tiempo es el seguramente es uno de los secretos de un buen arroz. ¿En Can Ros hay carta o menú?
En Can Ros trabajamos con carta.
¿Y hay un precio medio? Porque bueno, voy a invitar al señor Raúl Puchol a comer y quiero saber cómo lo va a gastar.
Normalmente el precio medio suele salir entre 40 a 50 euros y ahí ya depende de...
¿Bebida incluida, no?
No, bueno, sí, sí, teniendo en cuenta una bebida incluida, pero claro, depende de si pides vino, si no pides vino, ahí hay muchos factores también.
Y ya que hay carta, uh-huh. Según tú, si fuéramos que vamos a ir, ¿qué plato no debemos dejar de probar en Can Ros? Uno,
los arroces a leña.
Los que hace tu padre.
Exacto, con mi ayuda.
Con tu ayuda. No hablamos ni del falso nigiri del Mediterráneo, ni de la muestra del bocadillo.
Primero, yo cuando la gente viene por primera vez al restaurante y me piden, oye, ¿qué me recomiendas? Yo les recomiendo el arroz. Después, una vez en el arroz, que es como uno de los platos principales, ya entramos en un abanico donde podemos aconsejar el nigiri, el bocadillo que va a entrar ahora, las albóndigas de Coen que hacemos con un embutido típico de allí de Burriana, que es el Coen.
Ah, albóndigas de Coen, eso es muy típico de Burriana. ¿Sí?
Exacto, pues las hacemos unas albóndigas con ello. Y a partir de ahí ya tenemos muchas opciones que, bueno, todas están ricas.
Bueno, recordar a las y los oyentes que el programa se graba y que se publica íntegramente en vídeo en el perfil de Instagram Gastro Experiencias For, para el que quiera escucharlo y el que quiera verte, porque da gusto oírte hablar, porque transmites pasión por la cocina. Antes de la gran pregunta que te va a hacer el señor director, porque si hay preguntas interesantes, son las que hace él, te voy a hacer una propuesta. El año que viene, ¿tú querrías formar parte del jurado del máster final de la Ruta de Tapas de Castellón?
Por supuesto.
¿Sí? ¿Te comprometes?
No dudo de ello, por supuesto.
Pues no ha dudado.
Pues ya lo tenemos, uno de cuatro.
No hace falta que te diga porque creo que es el gran desaprovechado de Can Ros, ¿no?
A mí me gustaría saberlo.
No, hombre, con todo este currículum. O sea, un señor que tiene cocina creativa y que se dedique en el restaurante a hacer arroces al modo tradicional, pues evidentemente él en su propio restaurante no puede crecer como cocinero.
¿Pero no son creativos los arroces?
Sí, no, hombre, no, pero ellos están especializados en arroces de leña.
Él no, su padre.
Bueno, pero es el propio restaurante. Entonces, su creatividad tiene que claro, supongo que familiarmente se habrá creado seguro un gran cisma. ¿Qué fem? ¿Mos dediquem a que el chique creisca o mos dediquem al arroz? Pues el arroz, que somos arroceros, ¿no?
Ni fa falta espai.
No, pero se pueden hacer las dos cosas, Raúl. Hacemos los arroces tradicionales, pero luego en cuanto a entrantes, postres, ahí ya ponemos cosas
ya ponemos...
más novedosas.
Bueno, has cambiado un poquito de opinión, que antes de jovencito eras más rebelde en este aspecto. No hemos hablado de la importancia de la sala, porque aquí hay un Martínez Ros, pero hay otro Martínez Ros, que es el que tiene que organizar todo el desastre organizativo de padre e hijo, y él es como si fuera el Espíritu Santo de allí.
La sala es la primera parte de una comida.
Allí cuando vas siempre está lleno. Entonces tú imagínate eso, si te retrasas, no te retrasas a la hora de hacer el arroz, ¿qué?
¿Quién lo organiza eso?
¿Quién lo organiza?
Claro, eso lo lleva a cargo, y muy bien, por cierto, mi hermano Ibai.
Claro.
Torrano Ibai.
Mi hermano Ibai
ha acompañado hoy aquí.
Sí. Ha sido el que ha traído el Ford Capri, ha subido el Ford Capri. Claro, necesitamos un conductor, pues fíjate. Y la pregunta que siempre hago, no la voy a hacer porque ella también la ha comentado, es que tenemos una cruzada.
Sí.
¿Por qué no se utiliza más la naranja en la hostelería? Pero no es vuestro caso.
Claro.
¿Pero tú por qué crees que los demás no usan más naranja en la elaboración de platos? ¿Porque es ácida? ¿Porque es de temporada? ¿Por qué?
Yo creo que puede ser por algo de que cuando quieres hacer una salsa con naranja, quieres hacer algo con naranja, partimos de un zumo líquido y mucha gente desconoce cómo transformar ese zumo líquido en algo más sólido, en algo más crujiente, en llevarlo de otra manera para conseguir otras texturas. Entonces puede ser el desconocimiento de cómo realizar esos pasos para dar más juego a la naranja.
Pero no es complicado porque tú con la naranja has conseguido la tercera mejor tapa del concurso nacional de Valladolid.
Bueno, no es complicado si tienes los conocimientos.
Tú los tienes.
Pongo un ejemplo. De Burriana, no te escondes y me la tapan ya. Por Dios, Carlos.
Apaguen.
No, pero por ejemplo, ponemos el ejemplo de que el falso onigiri, para conseguir ese merengue de naranja, le hemos puesto matinol y le hemos puesto albúmina en polvo, que son productos ya con un conocimiento en cocina más profundos, para conseguir esta textura de merengue crujiente.
Carlos,
iremos a Can Ros, ¿no?
Sí, claro. Vale. Yo he ido muchas veces.
Bueno, pero a mí no me ha llevado usted.
Y como no reserves el arroz antes, tienes que comer el nigiri, ¿eh? ¿Qué?
Bueno.
Sale el jefe de sala allí, madre de autos firmes.
La hemos creado.
Moltes felicitats y gracias por acompañarnos en el Día de Sant Blai.
Moltes gracias.
Qué ocurrencias, Carlos Pérez, qué ocurrencias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
És la 1 de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 3 de febrer, perquè és dilluns i estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló. Ara parlem d'aquest contra enrere de la marxa contra el càncer que tenim el proper diumenge. També està Pedro Mileo per fer el seu passeig radiofònic. Parlant de passeig, també ve a passejar-se en tota la seva esplendorositat. Na Violant d'Hongria, que va ser proclamada el passat dissabte al Teatre Principal, ho farem de la mà de la nostra especialista en tendències, Begoña Campos, des d'An Magazine, amb el seu Lexus. Però abans, clar, és que això és com tot. Antes estàvem parlant, Jorge Monsoní, estàvem parlant en Maria Espanya Novoa, la regidora de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Castelló, del jazz, que comença a ser el Casino Antic, i de moment, plaf, ha aparegut Francisco Jauregui, el president del Casino Antic. Estem parlant ara de Rosos i què té que aparèixer en COPE? Quique Rodríguez.
I la Conselleria de Sanitat inicia les obres d'ampliació del Centre de Salut de Moncofa, que triplicarà l'espai destinat a l'activitat assistencial. Invertirà 2.400.000 euros. Tenim en Castelló fins al dimecres el reconegut xef, a Ferran Adrià, amb 3 estrelles Michelin, impartint una masterclass, una sessions de formació per a la restauració i al voltant de la gestió. Per exemple, recomana fer pressupostos anuals. I en quan hi ha Dia Mundial contra el Càncer, demà es commemora la ciutat de Castelló per part de l'Associació Espanyola contra el Càncer a la plaça Major amb diferents actes i la lectura d'un manifest a partir del migdia.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. El proper diumenge, el próximo domingo, bueno, primero que nada, hemos dicho que Montse Arribas cumple hoy 70 años. Unos cuantos menos, supongo, que cumple nuestro niño de la COPE. Pedro Mileo, buenos días.
Muy buenos días. Yo 62.
62 años, fíjate.
Que tampoco fíjate, está mal.
Está mirando como un búho Juan Antonio, que es voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer, y dice, ¿cómo es posible que tenga 62 y está hecho un chaval? Si está para ser novillero. ¿A que sí, Juan Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Totalmente, está estupendo.
Está estupendo, Pedro. Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades. El domingo es la marcha contra el cáncer, ¿eh? El día 9. Si alguien quiere hacerle un regalo a Pedro Mileo, le puede regalar, por ejemplo, el pack de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿a que sí, Juan Antonio?
Exactamente.
Fíjate.
Nosotros la gente que viene a inscribirse para la marcha, le regalamos un pack a cambio de 10 euros para uh-huh. subvencionar la marcha. En el pack va una camiseta, va un neceser y va el número de la inscripción que uno se pondrá en la camiseta para contabilizar quién viene.
Fíjate, y es un buen regalo para Pedro Mileo en sus 62 cumpleaños.
Totalmente.
¿Eh? El neceser no sé para qué lo usarías, Pedro. La camiseta te pasa como a mí, que no hacen 3XL y ahí tenemos un problema. Pero, ¿y la satisfacción de saber que hemos colaborado para recaudar fondos para que la Asociación Española contra el Cáncer, su junta provincial en Castellón, pueda seguir prestando servicios gratuitos para los pacientes de cáncer? Eso lo llena todo.
Es que en este caso lo importante es la colaboración. Más que lo que puedas hacer uso de lo que te regalen.
¿Cómo va la marcha de las camisetas?
Pues estamos muy contentos porque va muy bien. Nos habíamos propuesto en torno a los 6.000 y estamos llegando a ello. Uh-huh. O sea que esperamos que el domingo más de 6.000 personas acudirán al Parque Ribalta para participar en la marcha. Uh-huh. Es una marcha muy familiar, muy, muy de paseo. Iremos hasta la ermita de la Virgen de Lidón y volveremos. Luego habrá actuaciones, habrá algún que otro sorteo. Y se trata de que ese día Castellón manifieste a través de participar en la marcha su solidaridad con los enfermos del cáncer.
En su caso, tiene una labor muy importante. Cuéntenos en qué consiste.
Bueno, yo soy un voluntario más de la asociación. Dirigida por, como sabes tú muy bien, Raúl, por Salomé, que es el alma de la asociación. Y somos un equipo de voluntarios que, bueno, pues participamos en muchas cosas. Yo ahora mismo vengo del Hospital Provincial porque al final hemos conseguido que nos habiliten un despachito para atender a las personas que vengan allí a pedir información. Y de lunes a viernes estamos en el Hospital Provincial. Mañana vamos a estar en la Plaza Mayor para conmemorar el Día del Mundial contra el Cáncer. La marcha la hacemos el domingo porque un martes sería un mal día para convocarla. Y el viernes y el sábado estaremos en la recta final de la inscripción de personas para la marcha. Y el domingo, pues saldremos desde el Parque Ribalta para hacer la marcha. Uh-huh.
Mañana el acto es a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Castellón.
A las 12 es... Sí, está programado para que las autoridades acudan a las 12 de mediodía. Sí.
Uh-huh. Mañana es el Día Mundial del Cáncer. A 11:30 de la mañana van a dejar un mensaje a la esperanza y realizar un lazo humano con la lectura del manifiesto que tendrá lugar a las 12 en punto de la mañana. Es también el llamamiento que nos está realizando Juan Antonio desde la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, nosotros estamos muy contentos y satisfechos porque... Las personas de Castellón y provincia siempre se muestran muy solidarias con nosotros, nos apoyan constantemente, acuden masivamente a la marcha y colaboran pues en la compra de aquellos pequeños objetos que vendemos de la asociación que sirven pues para financiar las actividades que hacemos. Tiene que ser así, a base de vender pulseritas y mochilitas y cositas para podernos mantener.
Pues claro, y ayudar a todas las personas que en ese momento, bueno, con los múltiples servicios, pues que evidentemente pues es un mazazo y hay que volver y hay que situarse y siempre se puede salir, por supuesto que sí, con la ayuda de los voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, vosotros sabéis, y lo sabe la sociedad en general, que nosotros todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, no cobramos nada a nadie. Ni siquiera pedimos que se hagan socios, el que quiere se hace y el que no, no pasa nada. Y tenemos nuestros psicólogos y psicólogas clínicos que ayudan a los enfermos y a sus familiares, nuestras trabajadoras sociales que les orientan para conseguir ayudas. Tenemos un equipo muy grande de voluntarios que acompañamos a los enfermos. Tenemos un piso de acogida donde residen gratuitamente las personas que vienen de lugares alejados de la capital para tratamientos de larga duración en el hospital provincial o general. Uh-huh. Y nuestro lema es siempre que el enfermo de cáncer que se encuentre solo es porque no nos conoce. Si nos conociera, no estaría solo.
Pues gracias por compartir todo lo fantástico que realizáis los voluntarios y voluntarias y recordarnos que estamos en la recta final de ese día importante como es el próximo domingo, la marcha contra el cáncer que organiza la Junta Provincial. 11:00 a.m. desde el Parque de Ribalta. Todavía estamos a tiempo por esos 10 euros, la camiseta, el dorsal y también el neceser. Que vaya todo muy bien. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por permitirnos acceder a vuestros oyentes.
Y que va a ser un día muy especial, muy emotivo, no solo por ello, sino porque nuestro niño de la COPE, Pedro Mileo, va a recibir la medalla de oro de la Federación Taurina de Castellón. Pedro, por Dios.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues muy agradecido a la Federación Taurina de Castellón por este reconocimiento. Ya sabes que hace ya un año y pico que dejé todos mis cargos federativos y, bueno, pues ahora han tenido a bien hacerme este reconocimiento. Yo, pues, me he encantado y agradecido.
Será a las 12:00 p.m. Te da tiempo, Pedro. Bueno, da igual. Si no te da tiempo, 10 euritos y a contribuir con la Asociación Española contra el Cáncer. Cuéntanos de esos premios, porque aparte de tu persona...
aparte de esos premios, dan también el premio al mejor novillero del año. La Federación Taurina da todos los años dos premios, uno al mejor novillero, o al alumno más destacado de la escuela, concretamente, que este año es Ian Bermejo, es un chico de Alcora que promete mucho. Y como personaje taurino del año han escogido a una ganadería, la Jotera, que sabes que los hermanos Carnicer, Jorge y Óscar, compraron hace ya unos años lo que era la ganadería de Jacinto Ortega, han hecho un esfuerzo brutal y se la han traído aquí a Cabanes, a lo que era la finca Manuel Beltrán, uh-huh, remodelada. Y bueno, pues ahora tenemos aquí una ganadería de hierro de primera, ya es la segunda que tenemos en la provincia. Y bueno, pues muy merecido sobre todo para ellos, porque el esfuerzo de tener una ganadería, de tirarla para adelante y sobre todo traerla a Castellón, pues la verdad es que aquí encantados y muy muy merecida este reconocimiento como personaje taurino del año.
Bueno, ya se han presentado los carteles de la Magdalena y es presentarse los carteles de la Feria Taurina de la Magdalena y empezar muchas noticias.
Y empezar a ver actividades, sobre todo actividades. Fíjate, ahora, por ejemplo, hay más entregas, aparte de la de este domingo. Para el día 21 de marzo la entregará el Club Taurino de Castellón a la 1:00 p.m. en el Ayuntamiento a Tomás Rufo, que fue el triunfador del año pasado de la Magdalena. La Peña La Chicuelina dará el trofeo al mejor quite artístico el día 21 a Juan Ortega. Y el Club Taurino de Segorbe el 25 de marzo hará su gala, donde entregará al matador de toros Tomás Rufo como triunfador de la Magdalena. Y a la ganadería Hermanos García Jiménez como mejor ganadería también de la Magdalena. Y tenemos un montón de cosas más. La verdad es que ahora ya no vamos a dar abasto. Fíjate, el Club Taurino de Castellón tiene ya la Semana Cultural en la calle para el del 28 al 7 de marzo y sobre todo a destacar por los actos abiertos al público, por así decirlo, que no son para socios, que es la conferencia del torero Damián Castaño, que será el lunes 3 de marzo, la conferencia de José Antonio Moratiel, que es el ganadero de Baltasar Iván, que será el viernes 7 de marzo, y el Festival de Pasodobles, el típico Festival de Pasodobles, que ya llega a la 31 edición, que será el miércoles 5 de marzo. Los que estén interesados en entradas, como siempre, pueden pasar a recogerlas por la sede del Club Taurino hasta que se agoten, que se agotan, ya avisamos. Hay dos conciertos más de pasodobles, el que hace la Peña La Chicuelina, que lo hace el día 22 de febrero, y el que hace el Club Taurino de Segorbe, que lo hace el 15 de febrero. Y bueno, y continuamos porque ya para terminar, y esto sí que yo creo que es lo más importante para... Uh-huh. Para el día 15, ahí a las 12 de la mañana, hay un festival taurino en Valdalba a beneficio de los damnificados de la Dana. Y bueno, pues ahí han cedido sus novillos, Jodari Ruchena, Fermín Buorque, Vitorino Martín, la Casa de los Toreros, Fuentespino y Prieto de la Cal, que son 6 ganaderías punteras. Y vendrá el rejoneador Ferenc Martín, y vendrán los toreros Javier Conde, Carles Rivera, Paco Ramos, Serafín Marín y Diego García, y los novilleros Madio Vilao y Javier Aparicio. Yo creo que, bueno, te puede gustar uno de los toros, al margen de cualquier cosa, pero es una colaboración con la Dana, que creo que, bueno, en este momento es lo que realmente importa. Así que, bueno, como ves, estamos ya preparando la Magdalena y calentando motores, que no damos abasto.
Pues no damos abasto. En tus 62 cumpleaños, Pedro Mileo, el niño de la COPE, muchas felicidades y gracias por compartirlo con los oyentes de COPE. Te presento a Ana Violán de Hungría, que la reina consorte de Jaume I ha venido a felicitarte en tus 62 cumpleaños. No tendrás queja, Pedro.
Muchísimas gracias.
Por Dios, por Dios. Además, estaba muy atenta, Marta, a lo que estabas contando.
Sí, la verdad es que sí. Yo soy... Me gustan los toros.
Hombre, pues me alegro mucho.
En los pueblos siempre estaba ahí en las plazas de toros viéndolos y me gusta mucho.
Bueno, pues me ves, Pedro.
Habrá que llevarlo un día a los toros, esta Magdalena.
También, también. Ala, ya está Pedro. Pedro Mileo, el niño de la COPE. Gracias por acompañarnos. Estamos de lunes y los lunes ya sabéis que nos encanta que venga nuestra mujer ant especialista en tendencias como es Begoña Campos y lo hace con Lexus.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. So wake me up when it's all
over. When I'm wiser and I'm older. Ay, que nos ha venido. Es que ella tiene todo su proceso, Violán, para que lo sepa. Llega Begoña Campos y ella tiene que quitarse el abrigo para que todos veamos que si nos viene de moca, que si nos viene de cinturón de no sé qué, que si nos viene de no sé cuántos, y tiene que sentarse a cámara lenta para que también le veamos si lleva botas, si lleva botines o qué es lo que lleva. Y sobre todo, lo mismo que hizo una Violán de Hungría, Marta Beltrán Felip, es no dejar de sonreír. O sea, eso fue fundamental. Qué buenos días, bonito. Begoña, buenos días.
Muy buenos días, Raúl, Marta, oyentes.
Hola.
Un placer, Marta.
Igualmente.
Espectacular, ya te lo he dicho antes. Me pareció un vestido maravilloso, con dos tonalidades de malva. Muy bonito. Y luego, bueno, todo el bordado de la capa era realmente muy, muy bonito. Es verdad. Yo, claro, él estaba preocupado por si no lo había visto. ¿Cómo no lo voy a ver?
Mira,
¿cómo no lo voy a ver? Pero no, si era, estábamos esperando y yo digo, oye, que nadie sube nada, pero que nadie sube nada.
Yo no sabía si era malva o qué color era. Y yo llegué a su casa. Esta vez me tocó ir a casa, al mantenedor fue a casa. Y entonces yo llego allí y me la veo. Y digo, esta no es la que vi el otro día, esta me ha cambiado. Digo, esta no está.
Y los primeros en verme.
Claro, claro. Y estaba todo el mundo expectante en la puerta. Ay, madre mía, cada vez que entraba uno al hall, que no se vea nada. Y digo, no, esto no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo digo, no sé si es malva, de qué color es. Y yo sí que vi una cosa que digo, uy, este escote no es un escote, es un escote así, no sé cómo. No sé expresarlo, no sé expresarlo, no es un escote.
Marta nos lo dirá.
Era
seguro.
Un escote diferente, ¿no? Y luego, bueno, tengo que contarlo también. Una cosa es. Luego se va y se retira. Y vuelve a salir y ya sale con la capa. Y entonces se monta un pollo allí con todas las dones de compañía. Digo, ¿pero qué les pasa a estas? ¿Qué les pasa a estas? Es que salía con la capa.
Claro.
Pero la capa no es malva.
No, 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 no. La capa es, además es que es otra tonalidad. Es como
sí. Negro, negro.
Es una pasada. Es una pasada. O sea que
yo desde el primer momento tenía claro que la capa quería que fuese negra. Porque también hacía muchos años que no se veía
era
el negro.
Negro, imponente, ¿eh? Sí. El negro, imponente. Y con el bordado que aún, claro,
resalta
sobresale
muchísimo.
Eso es, resalta muchísimo más. Sí. Así que muy bonito, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas
no sé
gracias.
¿Quién te lo hizo?
Yedo Navarro.
Ah, muy bonito, pues nada. No, no. Hay que darle la enhorabuena a ella. Esto al final es un equipo, ¿no?
Sí.
Es un equipazo de
hay
lo
muchísimas
que tú quieres.
Personas detrás.
Claro. Y entonces, la verdad, que yo estoy segura que ahí juega su gusto, por supuestísimo,
sí.
Porque al final una tiene que elegir lo que realmente ella se encuentre cómoda
sí.
Y que le guste. Pero bueno, también es verdad que las expertas, ¿no?
Me han aconsejado mucho lo que sí, lo que no, y también siempre algo que me guste a mí.
Claro, claro, claro. Siempre, o sea, al final es lo más importante, es que tú te sientas y que sepas defenderlo.
Sí.
¿Eh? Que es lo más bonito.
Bueno,
así que
por partes.
Por partes.
El escote. No hay escote.
Escote cuadrado, y lo que también yo creo que es bastante medieval.
Sí.
Y no sé, es que yo creo que también me favorece mucho ese escote, ¿eh?
¿Ves?
No voy a opinar
claro.
De una reina, porque no sé, miran este que es de, simplemente pues que era, pues eso, diferente a lo
sí.
Que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí. Mm. Y la parte de arriba lisa, bordados en las mangas
uh-huh.
Y en el pecho ya está. Y luego lo espectacular es la capa, la sí. Capa, la cola, también con ese brocado dorado, todo bordado con perlas.
Uh-huh.
No sé, yo creo que resaltaba muchísimo.
Que llevaba tus iniciales, ¿no?
Sí, la capa, sí.
La capa. He leído, no sé si en el mundo o en Mediterráneo, que había mil...
Yo creo que más, ¿eh? Es que si nos ponemos a contarlas... Pero sí, hay muchísimas perlas. Muchísimas.
Mil perlas.
Sí. Ya, habrá que ir reponiéndolas porque...
Habrá que ir reponiéndolas porque, sí. Vamos, ya verás.
Pues nos salió el día lluvioso.
Ya.
Y yo padecía. Digo, ay, madre, ese
traje...
Sí, porque
es una pena ese traje.
Pero claro, la capa lleva una especie de plastiquito o algo. No obstante, los caballeros que escoltaban a Naviolando Hungría, hubo momentitos que lo levantaban, porque ¿sabes qué pasa? Que donde hay adoquines, como que saltaban las gotitas cuando pasaba la capa.
Claro.
Entonces eso hay que mirarlo. Y sobre todo, lo que me fascinó fue la primera curva. Porque salimos de casa de los yayos de Marta, que por cierto ahora hablaremos de ellos porque es donde le ha venido ese vínculo más afectivo hacia lo que son las festividades y las tradiciones de la ciudad de Castellón. Entonces la calle Virgen de Lidón, no confundir con la avenida Virgen de Lidón, es en el casco antiguo.
Claro, el casco antiguo.
Y nada, y nos fuimos hacia el Fort del Pla, pero claro, primera esquina, allá va Marta. Allá va Naviolán con la capa. Y oye, lo hizo bien. Se abrió de derechas, como si condujeras un coche.
Oy.
Y entonces ella puso el cuerpo hacia la izquierda y la capa hizo rom y dio la vuelta. Digo, oh, casi me dio ganas de aplaudir. Y dije, chica, ¿eso dónde lo ensayaste? Porque eso no surge sin la primera.
Eso le salió seguro que del alma. Eso le salió del alma. Es decir, a ver, ¿cómo
hago? Digo, a ver, si me abro un poco, pues a lo mejor la capa me sigue. No sé, un poco improvisado, ¿eh? Pero me salió bien.
Sí, sí, salió bien de primera. Y no se cayó la capa ni nada.
Nada.
Bueno, la capa tiene un secreto que desveló el mantenedor del acto.
Claro, que ¿quién fue el mantenedor del acto, señores? ¿Quién fue el mantenedor del acto? Que estoy segura...
La persona que estuvo allí 20 minutos no llegó, Marta.
A mí se me hizo muy corto, ¿eh?
Menos mal.
Y lo haría también.
Sí, nos hizo llorar a todas.
Es una maravilla. Mira,
pero
si
yo no
es
lo sabía, porque no, es que ¿sabes qué pasa? Que estás hablando y ellas están detrás.
Claro.
Y o eres la niña del exorcista o claro no, ves, sí. No las ves, sabes que están ahí, pues yo ya estaban ahí. Yo sí que veía a los padres y a las madres que estaban allí, está entonces con boyage, y bueno, pues va bien la cosa, si están los padres conmigo, no sé. Ella representa un gremio que es muy histórico también, estamos hablando de hace más de 700 años, que son los forners, los panaderos. Y bueno, y hubo mención a ello porque había un secreto en las mangas del traje de Naviolano, de la capa. Cuéntanoslo, que fue muy bonito. Lo contó el mantenedor, pero no es lo mismo que lo cuente.
En las mangas de la capa, que caen, que están pegadas al vestido, dentro hay bordadas dos espigas, en honor a mi familia.
Qué bonito.
Y no se ve, porque si no lo enseño no se ve, pero es algo que llevo dentro.
De carne
algo...
de gallina, ¿eh? Muy chulo, sí. Muy chulo. Esas cositas siempre son muy bonitas, y para la familia sobre todo.
¿Y qué sentido tiene llevar una cosa que no se ve?
Yo digo, ¿y no se podían poner fuera para que se vieran?
La capa.
Porque unas espigas son bien bonitas. ¿De alguna manera? No sé, eso ya ves tú, igual te pongo aquí en un compromiso, pero no sé.
Llevarlo conmigo es como que también están...
Que era como algo tuyo, ¿no?
Forman parte de mí.
Muy bien, pues muy bonito.
Sí.
Bueno, esa una parte de la familia, ¿eh? De papá, que el papá estaba chiquito. Yo lo llevaba
¿cómo
todo
no va a estar?
Con
orgulloso.
Todo el
pues ¿cómo no va a estar?
Madre de Deu.
Pues lógico.
Madre de Deu, un señor que se levanta, que se pone a trabajar a las 12 de la noche, 16 horas diarias. Ojito al forner, ¿eh?
Madre mía.
Ojito. Pero viene la parte de la mamá. Y ahí la parte de la mamá son los culpables.
Sí.
Cuéntanos.
Que son los que realmente...
José Antonio y Rosa.
Bueno, primero decir que el cancán que llevaba...
¿Ves?
Y las enaguas eran con las que se casó mi madre, con mi padre.
¡Hombre!
¿Y eso cómo no lo supo el mantenedor, Marta?
¡Ay, ahí fallaste, Raúl!
¡Exclusiva!
¡Ahí fallaste!
Me digas eso,
o se
Marta.
Lo ha guardado ella para
Marta,
tener la exclusiva.
Tú imagínate.
No, que si no iba a llorar más.
¡Qué bonito, Marta! Ha sido todo...
Sí,
¿eh?
Madre mía.
Guiños a la familia.
Sí, todo el vestido es mi familia.
¡Qué bonito!
También
qué
el bonito. Color...
A ver, el color también. A ver, cuéntanos el significado del color.
A ver.
Venga.
También es el color favorito de mi madre.
Por eso iba de
verde. ¿Y el de mi
ella
hija?
También, ¿no? Ella iba de verde. Era
iba,
azul.
Creo que un azul, sí. Pero yo digo, es que a mí los colores me gustan todos. Y como tampoco sabía por dónde decantarme, fui a Valencia para elegir la tela y todo eso. Y mi madre, ay, pues el morado te quedaría bien. Y yo, es que morado... Y claro, ya me enseñó la muestra de cómo quedaría y digo, el morado. Es que es el morado.
Claro, muy bien.
Y también un guillo, otro a mi madre.
Jolín.
Bueno, la abuela y la abuela.
Sí.
A esto no les gusta la fiesta ni nada, ¿no? Me han dicho que no, ellos no han vivido nunca ni la magdalena ni nada.
Toda la vida aquí. mis abuelos toda la vida de gallatas. Uh-huh. Y al final siempre nos quedamos en casa mi abuela, que nos sacaba el pregón, mi abuelo también. Pues al final es convoy, claro, con mis abuelos.
Bueno, ¿qué sientes, cómo te sientes, por qué ser Naviolando Hungría? ¿Qué representa para ti?
No, tengo mucho... Yo sigo en una nube, ¿eh? Desde el sábado sigo en una nube y, no sé, me está pareciendo todo tan bonito. Es un orgullo también al final representar esta figura porque han pasado también muchas, yo creo, Naviolans, pues que lo han hecho tan bien. Y al final tú dices, lo haré tan bien yo, pero sí, al final todas somos únicas, todas hacemos genial y un orgullo total.
Todas llevaban una rosita roja, les dones de compañía, que iban también espléndidas.
Que también, mira, también iba a dar, sí, hablar un poco también de ellas, que la verdad es que en conjunto iban todas muy guapas.
Sí.
Es verdad, cada una en su estilo y muy diferente cada una entre... ¿eh?
Cada una en su estilo.
En su estilo y totalmente diferente, y tengo que decir que no hay ninguna que sea que digas, uy, no, de verdad, han sido todos vestidos muy, muy sí, bonitos. O sea que tienes unas damas de compañía muy acertadas. Con el traje sí, también. Sí.
Yo también se lo dije, que... dije, vais espectaculares.
Sí, muy guapas.
Bueno, que luego se fueron al monumento del rey en Jaume y depositaron sí, la rosa roja allí, que muy sí, bonito, que muy bonito, interesante. Les dones de compañía que todas, al igual que la familia de Marta con su hermana, vinculadas, han sido madrinas, cuatro fueron madrinas el año pasado, una fue en 2019, otra llevaba 6 años dentro de la comisión de otra gallata, es decir que...
Sí, que
la
se vive desde hace muchos años y que lo viven con mucha intensidad y eso es lo más bonito al final para disfrutar del reinado, ¿no?
Bueno, el mejor momento fue cuando el mantenedor te dio la mano, Naviolán, y bajaste de allí.
Eso también lo he visto en imágenes.
Asiento, que nos fuimos
eso
hacia...
Eso también lo he visto en imágenes.
Sin haberlo ensayado, nos fuimos hacia el casco y el penó y dimos la cabota al mismo tiempo. Oye, qué sincronización. Y luego ya, cuando es el arco de espadas allí y la gente pues también, digo, yo hasta me voy a emocionar yo, y allí yo de la manita y Naviolán de detrás. Y cuando salimos del teatro, nos giramos y nos dimos un gran abrazo.
Claro que sí, sitio. Qué bonito.
Porque ella lo necesitaba, porque estaba...
Esta
me se desmaya.
Hombre, ¿quién no?
Esta me se desmaya.
Era, vamos, era todo el mundo mirándola, ¿eh?
No, también por darte las gracias por el discurso que diste. Yo creo que emociona a muchísima gente, ¿eh? Pero muchísima.
Es que Raúl sabe hacerlo muy bien.
El protagonismo es para Naviolando Hungría, les dones de compañía.
Además, de verdad.
Bueno, ¿viste al mantenedor cómo iba vestido?
Muy bien, por cierto. Gracias. Enhorabuena, gracias. Estabas muy guapo.
Gracias.
Hay que decirlo.
Y eso que no me puse pajarita, por marcar un poquito la diferencia.
Pero estabas guapo con la corbata, ¿te acuerdas que te dije?
Corbata de chaqué.
Corbata de chaqué.
Naviolán, gracias por acompañarnos y feliz reinado.
Gracias a vos.
Enhorabuena, Marta. Espero verte esta Madalena y que lo disfrutes muchísimo.
Muchísimas gracias.
Begoña, Alexus, Alexus, Alexus.
La cuenta.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.